Esto es OM. Esto es OM. Esto es OM. ¿Creíais que ibais a poder escapar de mí, eh? Esto es lo que sucede cuando alguien intenta engañar a la tercera voz. Una hora de baile, conmigo a los platos. Quien pare, desaparecerá para siempre. Si aguantáis, que no lo creo, os dejaré seguir dentro del programa. Pero primero, decidme qué sabéis de los precedentes de la electrónica de baile.
Bueno, a ver, yo creo que los precedentes de, por ejemplo, el DJ, como lo conocemos hoy en día, se encuentran en los DJs de radio de los años 50, que hacían de jukeboxes humanas en las splatter parties. Aunque es verdad que ya en 1947 se había abierto la primera discoteca, un lugar de fiesta donde se usaban discos en vez de música en directo, el whisky a gogó. Y también en el desarrollo de los sound systems en los dancehalls jamaicanos durante los años 60 y 70, donde la idea del DJ se desarrollaba alrededor del sonido dub, el latido jamaicano que entrará en contacto con la electrónica de baile continuamente.
Sí, bueno, y también hay que destacar que con la evolución del equipamiento especializado llega una fecha clave. En 1969... Francis Grasso populariza en el New York Sanctuary el beat matching. Esto es la sincronización de los beats o pulsaciones por minuto, el corazón rítmico de la música de baile. Y también el sleep queen, naciendo así el concepto del DJ moderno, un mezclador y creador en directo más allá del simple selector de discos. Con la llegada de las block parties al estilo jamaicano a los Estados Unidos y la expansión de fiestas selectas donde la música era protagonista, como The Love, de David Mancuso, donde sonaban futuros éxitos discos como Ain't No Stopping Us Now, de 1979. Ejemplo redondo del sonido disco, mensaje positivo, ritmo contagioso y una atmósfera eufórica, creadora de comunidad.
Bien, vamos allá. Para distraeros, si queréis, podéis ir hablando de la música que suena, sin parar de bailar, eso sí.
Stop it, let's go.
A mediados de los 70, las discotecas renacen y se expande el concepto de música disco. Mientras Kraftwerk y Sautobahn comienzan su carrera hacia el éxito, en las discotecas los grupos y arreglos orquestales son los que domina, al menos hasta la llegada de Giorgio Moroder, músico que comienza su camino hacia el estrellato mediante la fusión de disco y sexo en Love to Love You Baby junto a Donna Summers, una colaboración que culminaría en el disco de 1977 I Remember Yesterday, álbum conceptual por el que se pasa por todas las formas de baile del último siglo hasta llegar a I Feel Love, un tema profético del futuro de la música de baile, una secuenciación sintetizada de Moog de potente pulsión cabalgante que dejaba asomar el nuevo poder mecánico.
Disco, el papel del DJ y productor se empezaban a fundir, con los primeros haciendo de testers de las capacidades musicales y los segundos informándose de las necesidades del baile, una era dorada de experimentación y diálogo a dos bandas que acababa en 1980 con el cierre de la discoteca icónica de Nueva York, Studio 54, por defraudar Hacienda. Con el fin de la era paradisíaca, la electrónica de baile se desarrollaría principalmente en clubs frecuentados por la comunidad gay durante la primera mitad de los 80. De la necesidad de ritmos más energéticos surgía el high energy, que dejaba de lado la orquestalidad y se entregaba al ritmo puramente electrónico, acompañado de divas como Divine, la drag queen favorita de John Waters, y el éxito Shoot Your Shot de 1982. We'll be right back.
Durante estos años, la idea de DJ como productor se extiende y su influencia en el pop crece exponencialmente, creciendo el estatus de estrella de estos. Durante esta primera mitad de los 80 se desarrollan también dos tendencias esenciales de electrónica rítmica, el house y el techno, similares por su unión de numerosas influencias alrededor de un ritmo contagioso electrónico, pero diferentes en sus personalidades. El house, por un lado, surge a principios de los 80 en el Club Warehouse de Chicago, donde Frankie Knuckles comenzaría a crear sesiones donde se unía pasado y futuro en un nuevo estilo, una sonoridad cálida construida alrededor del hedonismo, de ritmos de 4x4 electrónicos con influencias del soul, el synth-pop europeo y el electro y el italo-disco. Poco a poco las discotecas se convierten en laboratorios y el nuevo sonido se extiende hacia lo masivo por la radio, bajo la filosofía del house como sentimiento. Así pues, de la primera generación de artistas podemos destacar Fingers Inc. y su disco de 1988, Another Side, con el mítico extracto Can You Feel It?
En contraste con la calidez house, el techno comienza a formarse en la semiderruida y decadente ciudad de Detroit, viejo centro de la industria del motor. Un ADN urbano que se notará en el carácter mecánico y robótico, influido también por el electro, Kraftwerk y la New Wave, como se puede ver en el disco originador del movimiento, aún a medio camino con la sonoridad del electro, Enter, del grupo Cibotron, del año 1983, y el extracto El Salvador.
Este nuevo sonido comienza rápidamente a infectar los clubs y la radio y en 1988 se abre el Music Institute con Derrick May a los platos. Un año antes, May, bajo el seudónimo Rhythm is Rhythm, lanzaba Strings of Life, himno techno cargado de emoción que hacía de puente entre la pulsión y el carácter techno y la sensibilidad house, dejando claro que los límites de los géneros estaban ya rotos, iniciándose así una era de fusión musical. We'll be right back.
1986, el tonteo de la agrupación Future, con un sintetizador de bajos Roland TB-303, da lugar al acid house, de sonido burbujeante y psicodélico. La llegada de este sonido a Europa, a finales de los 80, coincide con el Second Summer of Love en Gran Bretaña, movimiento influenciado por el Northern Soul e Ibiza, que se formaba mediante la unión de la influencia Balearic Beats y el vital papel del siempre presente MDMA. La filosofía clubbing se desarrollaba así masivamente hasta que se da una fecha clave, el 27 de octubre de 1988. Tony Colton decide cambiar el modelo y celebra Sunrise, la primera rave, celebración musical al aire libre, de la historia. El mismo año en el que surgía el icónico disco New Bill de 808 State, con extractos ácidos como Flow Coma que acompañaban este nuevo espíritu.
Terreno rave, la electrónica de baile se hacía tremendamente masiva y se expandía en todas direcciones. De la electronic body music venía el hardcore y las velocidades de este desembocaban junto a una influencia dub en el jungle y el drum and bass. Y en la periferia del techno se desarrollaba una idea de baile mental, el EDM, la electrónica rítmica que miraba hacia nuevos contextos más allá de la pista y que tendrá una relación de retroalimentación en la segunda generación de músicos techno. Del mismo Detroit surgirían gigantes como Carl Craig, que en su disco de 1995 Land Cruising y el extracto homónimo hacía gala de un techno alejado de la dureza percusiva e influenciado por estos nuevos desarrollos.
Igualmente, al terreno techno llegaban outsiders como el canadiense Richie Hawtin, más conocido en sus inicios bajo el seudónimo Plastic Man, que traía junto a él el uso de la Roland 303, la madre del acid, para generar un nuevo techno más plástico e hipnotizante, alejado de la dureza robótica de los inicios, como podemos ver en el ejemplo Coma de su debut de 1993, Sheet One.
Thank you.
Con Plasticman y sus legiones de seguidores casi religiosos, se extendería la escena techno por todos los Estados Unidos y por extensión a Europa, y hacia la segunda mitad de los 90 hasta finales de década la escena de la electrónica de baile entraba en una dicotomía. Por un lado comienza la explosión de los DJs superestrella, especialmente en el entorno trance, y por otro se expande un terreno de exploración mediante los bedroom producers, que llevan a la extensión de los géneros. En Alemania especialmente se da una tendencia al juego con el rotatismo hipnótico de elementos mínimos y un estudio del espacio sonoro como elemento clave. Esta abstracción techno se desarrolla principalmente en la Label Tresor y en la figura de Maurice von Oswald, que por un lado creaba junto a su colega Ernestus Basic Channel, una entidad musical dedicada al techno espacioso infectado por el latido dub y consciente del poder del vacío y el silencio, así como del pulsante mantra del bajo profundo, sonido que encontramos en el extracto Q-Loop de 1993.
En 1995 nos podemos encontrar con ejemplos como M4.5, bajo otro de sus seudónimos, Mauricio, con el que llevaba ya 3 años explorando las profundidades de la nueva identidad sonora que era el dub techno.
El mismo año, Oswald y Ernestus creaban el sello Chain Reaction para propagar el nuevo sonido. De esto surgirá una nueva hornada de artistas vitales de la que podemos encontrar a Porter Riggs o a Monolake, que influirán en grandes del futuro como Deepcore. Monolith, con su debut Hong Kong de 1997 y el extracto Xi'an, repleto de field recordings, apuntaban hacia una nueva tendencia reduccionista y atmosférica, a medio camino entre el minimal y el ambient techno.
Más guiado por una filosofía minimalista, se encontraba Wolfgang Boll, el mismísimo Gas, bajo su seudónimo Studio One, donde, como podemos escuchar en el extracto Blau 2 de 1997, se reduce el sonido techno a lo que es su esqueleto, como si de bloques de construcción en bucle se tratase.
Casi cerrando la década, en 1998, el profeta del minimal Richie Hawtin lo llevaba a oscuros abismos con su Consumed y el extracto homónimo, donde un pulsante bajo subterráneo se mueve explorando atmósferas cavernosas.
Durante la segunda mitad de los 90 y el desarrollo de la nueva década en el terreno del house, se han dado también numerosos avances. Por un lado podemos encontrar la tendencia del micro house, que influenciado por el minimal techno, el click and cut y la estética glitch, se forma mediante arreglos minimalistas a partir de clics, estática y la utilización de microsamples creando patrones y dejando las voces en la abstracción. Ejemplo temprano de esto lo encontramos en el Around the House de Herbert en 1998 y su extracto homónimo.
Después nos encontramos con un ejemplo más extremo, el álbum My Way de Acufen del año 2002, creado únicamente mediante la combinación de microsamples captados de la señal de FM de radio para dar lugar a largos patrones que parecen ser aleatorios hasta que se crea el groove necesario, como escuchamos en el extracto Even White Horizons.
Ya saltando al año 2013, nos encontramos con el trabajo de John Hopkins en su Immunity, donde la idea del micro house se lleva más allá en fusión con ideas IDM y ambient, con numerosas capas armónicas y melódicas desarrollándose sobre una base de numerosos microsonidos que parecen tropezar entre ellos pero que se encuentran realmente controlados a la perfección, como podemos apreciar en el extracto We Disappear.
Thank you.
en un terreno más comercial, lo que realmente partía la pana en la nueva década eran las ideas de referencia retro del disco house y el French house, un terreno de excavación en grabaciones de la era dorada de las discotecas y paso por el filtro moderno, que tiene su obra maestra en el Discovery y Daft Punk del año 2001, con extractos como Veridis Cubo.
Y estructura de canción de muchas de las composiciones de esta nueva ola, encontramos una tendencia que busca el efecto hipnótico y el perderse dentro de la música, el deep house, envolvente y sensual, de tempo medio, extensa exploración melódica y numerosos efectos ambientales, muchas veces alrededor de microsonidos, como podemos escuchar en el Vocal City de L'Uomo en 2000 y su extracto Synchro, repleto de remolinos sonoros y de euforia.
cerrar la exploración del house, no hay un punto mejor que el álbum Midtown 120 Blues de Terry Timelitz bajo el seudónimo DJ Sprinkles en 2009. Una excavación hacia las profundidades del sonido de la casa de Jack mediante una filosofía reduccionista que coge samples del Rhythm Control que ya había sido sampleado en el mismísimo Can You Feel It y que lleva un mensaje de protesta ante la comercialización del espíritu house. Escuchamos el extracto Grand Central Part 1.
Por otro lado, comienzan a aparecer los iconos minimalistas de la nueva década. A medio camino entre micro house y minimal techno, nos encontramos a Ricardo Villalobos, que comienza su carrera hacia el estrellato con el disco Alcachofa, y en 2006 presentaba Fitzhewer Tzi Hewer, un coloso de 37 minutos construido alrededor del sampling de una sección de vientos de gitanos serbios. Thank you.
llevando la música de baile minimalista a nuevos espacios, encuentro también The Field, que con su debut de 2007, From Here We Go Sublime, comenzaba a desarrollar su estilo de repetición mántrica de bucles, muchas veces sacados de música popular como Kate Bush o Fleetwood Mac, que van creando y deconstruyendo frases melódicas mediante simple pero efectiva manipulación, como en el extracto Apple in My Face.
Las figuras más importantes de los desarrollos del techno posterior a la primera generación de Detroit, Carl Clay y Moritz von Oswald, se unían en 2008 para reconstruir las piezas clásicas de Ravel y Mussorgsky con una filosofía de sutil reduccionismo, lanzando pequeñas pinceladas de las originales sobre la progresiva base electrónica, como podemos escuchar en el extracto Movement 5.
En torno a la combinación del esqueleto del techno minimalista con elementos no habituales en este, se construye también el disco Elements of Light de 2013 de Panza du Prince y Dibel Laboratory, donde se crea un luminoso y cristalino trance entre bases electrónicas y un complejo juego de campanas que podemos escuchar en el extracto Spectral Split.
Seguiré existiendo en el programa. Yo me voy a encerrarme en mi habitación.
¿Pero dónde vas? ¿No puedes dejarnos solos ahora?
No, tío, es que ¿qué hacemos?
Vamos a levantar.
¡Ay! ¡Mis piernas!
¡Puedo moverme!
¡Están muy débiles!
No quiero bailar más.